Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El ataque de Israel sobre la zona humanitaria de Mawasi deja de momento 71 fallecidos. Ana Huertas.
Cristina, el principal objetivo del ataque sería un comandante del brazo armado de Hamas y considerado el número 2 del grupo islamista. De momento, su estado de salud se ignora. El número de muertos en el ataque contra la zona humanitaria de Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza, es ya de 71 personas y más de 280 heridos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí. Vamos con más temas. Alberto Núñez Feijóo va a intervenir en unos minutos en el Congreso Provincial Extraordinario del Partido Popular de Orense. El líder del PP se ha trasladado a su tierra, Galicia, para arropar a Luis Menor, presidente de los populares en la ciudad gallega. Recordamos que es la primera aparición de Feijóo tras la ruptura de los gobiernos autonómicos, la primera aparición después de la rueda de prensa entre PP y Vox. Así, allí se encuentra nuestro compañero Juan Maceiras esperando a que salga el líder del PP. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Alberto Núñez Feijóo vuelve a su tierra, Orense, aclamado por los militantes populares que se levantaron para aplaudirle a su llegada. En un ambiente de fiesta e ilusión, el Partido Popular de Orense nombró a Luis Menor como presidente de los populares orensanos, arropado por la cúpula nacional con Feijóo y la cúpula regional con Alfonso Rueda, el presidente del Partido Popular de Galicia. Todos han destacado los valores y el trabajo de los integrantes y militantes del Partido Popular para llevar este partido en Orense, que estuvo en los últimos meses pilotado por una gestora, abrir una nueva etapa con un equipo renovado que señalan afrontarán el futuro con mucha esperanza. Luis Menor destacó el trabajo de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. Sigue interviniendo el presidente del Partido Popular en Ourense, donde en uno de los momentos más emotivos fue cuando agradeció el apoyo de su familia y de los vecinos de donde es alcalde desde hace varios años. En unos minutos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, natural del pueblo ourensano de Ospeares, clausurará este conclave marcado por la ilusión en los nuevos tiempos.
Gracias, Juan. En otros asuntos, la Organización Mundial de la Salud clasificó, te acordarás, el talco esta semana como probablemente cancerígeno. Se ha determinado que la principal fuente de exposición a esta sustancia es laboral, por ejemplo, en trabajadores que participan en su extracción o en la elaboración de productos que lo contienen. Luisa Sánchez Lorenzo es oncóloga de la Clínica Universitaria de Navarra y ha explicado en el fin de semana con Cristina cuál es el cáncer que más ha incrementado por culpa del talco.
Había un incremento superior de cáncer de ovario y había un segundo análisis de 8 estudios previos que se hicieron conjuntamente, que incluía como unas 18.000 pacientes más o menos en los que se había usado el talco en área ginecológica, y había sí que se veía un aumento mayor de cierto tipo de tumor de ovario, que es el más frecuente, que es el seroso alto grado, y también parecía que había un aumento de incidencia de otros tipos de tumores de ovario.
Además, ha aclarado que porque alguien se haya puesto talco alguna vez en su vida o incluso que porque lo use con cierta regularidad, no tiene por qué estar en riesgo. Y es que depende de qué dosis, de exposición, tiempo y forma de contacto se haya tenido con el talco. Y con la llegada del verano estamos acostumbrados a leer y a escuchar todo tipo de consejos sobre el cuidado de nuestra piel y la necesidad de concienciar sobre los riesgos de la exposición excesiva al sol. Sin embargo, no se habla tanto del cuidado de la vista, que durante estos meses también se resiente y es fundamental tratarla con especial cuidado. Cataratas, queratitis, alergias oculares o sequedad son algunos de los problemas que pueden empeorar si no protegemos nuestra vista del sol. Patricia Blázquez.
Con el sol nuestra vista sufre y a largo plazo puede traer graves consecuencias. Al igual que estamos concienciados en cuidar nuestra piel, también es importante cuidar nuestros ojos. ¿Cómo? Lo cuenta María Rolíndez Fernández Montes, oftalmóloga en Clínica Baviera Asturias.
Lo primero es el uso de gafas de sol homologadas. Tienen que traer 100% protección UV o bien tiene que traer UV 400. Tienen que tener también grabado la marca CE de la Comunidad Económica Europea. Eso quiere decir que ese producto cumple las normativas que Europa nos aconseja. Otra forma de proteger nuestra vista es, como en la piel, evitar la exposición solar en las mayores horas de luminosidad. También aconsejaría el uso de lágrimas artificiales sin conservantes y de marcas que sean de confianza.
Recuerda además la importancia de reemplazar los cristales de nuestras gafas de sol de forma periódica para una protección óptima, así como concienciar a los niños en su uso. Una serie de medidas que deben tenerse especialmente en cuenta en condiciones de playa o alta mar, donde la luz tiende a ser mucho más agresiva, tanto sobre nuestra piel como sobre nuestros ojos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya está en marcha la 14ª etapa del Tour de Francia. Sara Pastor.
Arranca desde Pau, en los Pirineos. Será una etapa de zona montañosa. Desde allí, en directo desde la ciudad francesa, Quique Iglesias.
Tramo neutralizado por las calles de Pau, camino a la primer final en alto en los Pirineos, hasta Saint-Lary-Soulan, 152 kilómetros por delante, previa subida al Tourmalet, que es uno de los colosos, evidentemente, de este Tour de Francia. Lo va a tomar la salida el corredor Tom Pidcock del equipo Ineos por culpa del COVID, que ha entrado definitivamente en el pelotón. Hay que recordar que Pogacar es el líder y que el ciclismo español, que ha perdido varias unidades, busca en los Pirineos la primera victoria en esta edición del Tour.
Se lo estaremos contando en tiempo de juego. Mañana puede ser un día histórico para nuestro país. Juega Carlos Alcaraz la final de Wimbledon ante Novak Djokovic y juega España la final de la Eurocopa ante Inglaterra. El tenista murciano quiere revalidar el título y hoy Juan Carlos Ferrero ha estado con Ángel García. Así habla el entrenador de Carlitos.
Estamos muy contentos, ¿no? Creo que el rendimiento de Carlos en el torneo ha ido de menos a más ya desde Queens, desde la preparación allí, y bueno, la confianza sobre todo ha ido subiendo hasta conseguir llegar a la final, pero bueno, obviamente lo que está haciendo Carlos después de conseguir el título en Roland Garros, cambiar el chip y prepararse de esta manera y llegar a la final, pues es algo escandaloso, ¿no? Creo que el nivel que está mostrando Carlos, sobre todo también a nivel mental, y aguantar esa, bueno, pues esa presión que sin querer todo el mundo le pone y que ya da por hecho de que va a llegar a esta ronda finales, pues la verdad es que un super 10 para Carlos.
La selección española, por su parte, se ha ejercitado esta mañana sin los lesionados Pedri y Ayoce. A las 6 viajan a Berlín y a las 8:30 comparecen en rueda de prensa Luis de la Fuente y Jesús Navas.
Gracias, Sara. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Qué rapidez, cómo pasa todo a las 2 ya. Nos encontramos, Ana Huertas, para más noticias. Aquí seguimos en fin de semana de COPE. De vez en cuando llegan hasta Atarazana, que es la radio, historias que nos tocan de alguna forma el corazón, que merece la pena compartir con vosotros, relatos de auténtica superación. Hoy vamos a contaros una, la de Santiago Lara, que ha detectado Laura Rubio. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Mira, Santiago Lara es un chico de 25 años, es de Miguel Esteban, de Toledo, y acaba de graduarse hace unos días en psicología por la Universidad de Nebrija. Y lo demás, pues lo ha contado él en su discurso.
A ver, supongo que os estaréis preguntando qué hace este chico tan guapo y también vestido aquí arriba, que me habéis visto que llevo un trajecito Calvin Klein, que ojito, Lo primero que quiero haceros es contaros una historia, ¿vale? Que lo único que os quiero subir ya que contaros una historia, pues es la historia de un chico muy guapo, muy bien vestido, al que cuando tenía 18 años le detectaron un tumor cerebral. De hecho, los médicos le pronosticaron que no cumpliría los 20. Muy triste, muy drama,
Con humor y quitándole hierro al asunto, Santi contaba durante ese discurso de graduación el camino que ha tenido que recorrer desde que con apenas 18 años le detectasen ese tumor cerebral.
Fíjate, pasó 18 meses en el hospital, 12 de ellos en coma, Cristina, por complicaciones. ¿12? En coma, eso es. Evidentemente toda esta enfermedad pues le dejó unas secuelas muy graves, de las que aún hoy se recupera, pero es que los médicos incluso le dijeron en su momento que no iba a llegar a las siguientes Navidades. Tú imagínate qué palo. Pero bueno, por suerte, pues mira, no fue así.
Ese chico milagrosamente sobrevivió. Trabajó mucho para poder hablar de nuevo y que algunos médicos le preguntaran qué iba a hacer con su vida. Ese chico le respondió que quería volver a la universidad. Los médicos, cuando le dijo esto, los médicos lo miraron con cara de pena. Le dijeron que no apuntara tan alto, que como mucho podría cambiarse de la cama a la silla de ruedas él solo. Bueno, pues quiero que sepáis que a veces los sueños se cumplen, pero que para ello hay que perseguirlo mucho, mucho, mucho.
Evidentemente el chico del que habla en tercera persona es el mismo. Y sí. Sí, queridos amigos, el sueño se cumplió. Tras años de trabajo duro, de implicación constante de toda su familia y sus compañeros, aquello se llevó a cabo y él ha querido agradecer todo lo que han hecho por él.
Principalmente quiero darle las gracias a mis padres. Mis padres, que sepáis que me atreve a la universidad cada día de mis 4 años de estudio. Yo soy de un pueblo de Toledo, que está a 150 kilómetros casi, se llama Miguel Esteban. Imagínate a mi padre todos los días llevándome, trayéndome, y porque se acaba de jubilar. Pero antes, el año pasado, cuando llegábamos a casa de estudiar y eso, él se iba a trabajar. Que sacase la carrera de la costa mucho más cerca que a mí, está claro, pero recordad que yo soy un genio, que lo he dicho al principio. Luego también quiero dar las gracias a mi madre, que me ha llevado a entrenar todas las tardes. Y también que ha cuidado mi dieta siempre, porque había un año en segundo de carrera que me tenía que levantar a las 5 de la mañana para llegar aquí a las 8. Y se levantaba conmigo y me hacía un bocadillo tortilla francesa, o sea, increíble. Lo que hace una madre por un chico no está escrito.
No está escrito, lo que hace una madre por un hijo.
Qué barbaridad, qué historia.
Pues
Sí, Santi ya es graduado en psicología, ha hecho sus prácticas en la ONCE y la verdad es que es un auténtico ejemplo de superación, como estamos diciendo, para todo aquel que esté pues en una situación similar o incluso para que algunos abramos un poco los ojos también y valoremos más lo que tenemos. Y bueno, con sentido del humor, el que le caracteriza a Santi, pues dice que se ha dado cuenta de que tiene una función en la vida después de todo esto.
Una reflexión final, que espero que os hayáis dado cuenta que aquí ha subido un chico con discapacidad, que creo que es evidente, os habéis notado que correr no es mi mayor virtud, ¿vale? Cuando están aquí los de educación física, pues yo no soy como vosotros, chicos, pero tengo mis cositas, ¿eh? Pero bueno, cuando estaba en el hospital, unos días antes de que me dieran el alta, me di cuenta de que cada uno tiene una función en su vida, un talento, como han dicho por aquí. Y yo me di cuenta que el mío era sacar sonrisas, ayudar a los demás. Y yo lo único que espero es haber sacado una sonrisa hoy y haberse estado dado cuenta de que la vida hay que reírse y dedicarme.
Bueno, de verdad, hay personas que van por delante. Y la misión de Santiago Lara no solamente va a ser atender a sus pacientes en su aula de psicología, ni siquiera sacar una sonrisa. La misión de Santiago Lara es mostrarnos cuál es la posición de agradecimiento ante la vida. Ha escrito un libro, ¿verdad, Laura, contando
sí,
su historia?
Eso es, y se llama Órdago a la vida, de ediciones Círculo Rojo, y bueno, pues en él se puede encontrar esa auténtica lección de la que nos ha hablado hace un momento con ese discurso y lo que tú decías, ese ejemplo, esa misión que tiene él.
Vidas para aprender.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales. Que solo el viento de noche es quien le ronda la calle.
¡Ay, Conchita Piquer! ¿Cuántas veces escuché a mi abuela madrileña suspirar por ella y por sus coplas? En la España de los 40, la moda también existía. A lo largo de todo el periodo del franquismo, 4 décadas prolongadas, se produjeron sucesivas olas de moda que ahora son estudiadas por Ana María Velasco Molpeceres en un libro interesantísimo que se llama así, La moda en el franquismo. Y descubriremos cosas curiosas. Por ejemplo, que Topolino no era solo el nombre de un coche fabricado en Italia. Era la forma de referirse a las jóvenes más romperoras que por su estilo a la hora del vestir, de socializar o de plantearse la vida, pues a veces escandalizaban a las mamás, las madres. Se lamentaban de esas chicas que vestían los llamados zapatos de coja, llevaban faldas estrechas por debajo de la rodilla, se pintaban los labios de rojo estridente, se teñían y lucían gafas de sol coloridas tipo aviador. ¡Ay, no piensa en nada mi hija! Solo en divertirse, decían las madres. Si es que tiene que ir al cine todas las tardes, el quedarse un día en casa es una tragedia para ella. Las chicas Topolino, con fama de frívolas, tenían referencias que procedían de los Estados Unidos. Adoptaban gestos de hastío, fumaban, llevaban el sombrero swing y levantaban pasiones entre los muchachos de la época, también entre los camaradas de la División Azul.
Se quedó a la lima y al limón.
El objetivo principal de las modas de otoño e invierno viene a radicar en una invasión de la capucha en los trajes de calle y naturalmente también hace ver su presencia en las prendas deportivas. Se preparan nuestras elegantes para el crudo invierno con atuendos alpinistas que a veces recuerdan los trajes espaciales. La línea de los vestidos y de los abrigos es recta, con hombros anchos perfilando el talle y el busto. Los tejidos son de lana reversible en muy variados coloridos. Para cóctel y noche continúan vigentes los vestidos largos, sin más adornos que el propio género, muy suntuoso, bien ceñido y con grandes escotes. Los colores para este otoño-invierno son revolucionarios, detonantes y casi veraniegos. Amarillo, rosa, verde y con predominio blanco. El traje de novia.
Esto es el nodo de 1965, insisto, es que hablamos de muchos años. Y en los próximos minutos vamos a bucear en las sucesivas modas. Está con nosotros la autora del libro, Ana María Velasco Molpeceres, que conocéis muy probablemente de sus conversaciones con Alberto Herrera. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias, Cristina.
Claro, decía yo que definir en pocas palabras cuatro décadas de moda es difícil.
Sí, claro, es que son muchos años y en los que pasan muchas cosas. O sea, es que tienes que pensar que es justo el periodo de después de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, que fíjate el drama del textil y de toda la escasez y todo el racionamiento que va a producir la Segunda Guerra Mundial, que en muchos países, también en España, se va a extender hasta los años 50 bien entrados, ¿no? Y luego tenemos toda la modernidad del desarrollo de la sociedad de consumo en los años 50, toda la modernidad esta de pues las yeye, los bikinis ya totalmente aceptados, ¿no? La minifalda de los años 60 y los 70 con todos los hippies, todos los cambios, bueno, pues la transición, pero en general todos los cambios sociales que van a producir pues esa década tan, tan confrontada.
Claro, eso es lo bonito, que la moda va definiendo también la evolución social y nos permite acercarnos a la historia. Evidentemente, si partimos de la posguerra, de aquellos años de suma pobreza, lo que se nos viene a la cabeza son señoras vestidas en colores negros y con pañoleta. ¿Cómo era la moda? ¿Existía una moda en la posguerra?
Sí. O sea, tenemos que pensar en lo del luto, que es muy importante. Muchísimas mujeres van a empezar a vestir de negro y no se van a quitar el negro nunca.
Nunca. Mi abuela, mi tía abuela fueron de luto siempre, claro.
Claro.
Por los hijos.
Claro, por los hijos. O luego ya había algún pariente, pues a su padre o su marido. Y claro, había gente que vivía en un luto perpetuo y eso es una cosa que hemos perdido. Pero por otra parte también había modas propias de la guerra y de la posguerra. Y una de las más importantes pues fue la de las chicas Topolino, que eran, como has dicho al inicio, estas que se maquillaban, que imitaban las películas de Hollywood, que fíjate, llevaban gafas de sol y los zapatos de coja, ¿no? Y es que era
¿cómo
todo...
eran los zapatos de coja? Díselo a la gente más joven.
Eran zapatos de cuña, como si fueran alpargatas, pero más bien de madera o de corcho, porque no llevaban el tacón fino que era el de señorita bien, el de señorita decente, ¿no?
Eran casi de plataforma.
Sí, sí, eran gordos, ¿eh? O sea, y claro, la imagen era un poco cómica en muchos casos, ¿no? Era lo que estaba acostumbrada la gente. Y entonces, claro, pues generaban un poco de burla. Y luego también generaba un poco de burla porque se las consideraba como pavas, ¿no? Como estas chiquejas, ¿no? Que quieren divertirse y no está el país o no está la situación como para divertirse ya. Pero era una moda súper importante.
Me imagino que
de
también
cine.
Habría, y claro, en ese caso, si cabe más subrayado, diferencias sociales.
Sí, muchas. En el tema de, por ejemplo, el lujo se ve muy bien. Porque en el año 40 se crean España también la cooperativa de la alta costura, que, hombre, hay escasez y hay racionamiento, pero para el lujo no está tan racionado. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, que Balenciaga vuelve a instalarse, la Casa de Flora Villarreal abre, salones de belleza reabren y empieza a florecer toda una moda súper sofisticada para las élites, que se ve, pues eso, en trajes de gala, en trajes de fiesta, aquí por Gran Vía con todas estas salas de baile que había, ¿no? Con los vestidos de noche. Y por otra parte, claro, las chicas todavía no van a tener acceso a los grandes almacenes, a las cosas baratas. Fíjate.
Entonces se hacía todo de modista o se lo hacía la propia persona.
Sí, claro. Todas las mujeres sabían coser. O sea, eso era súper importante. Y además, como eran relativamente baratas ya en esta época, muchas tenían máquina de coser y las revistas publicaban patrones. Entonces, bueno, pues sabían sacar los patrones entre lo que veían, lo que, bueno, más o menos imitaban, lo que veían en las revistas de la peluquería, y todo el mundo podía hacerse. De hecho, tú las ves las fotos y aunque sean en blanco y negro, dices, esta gente es elegantísima. O sea,
¿Y qué era eso del peinado arriba España?
Es un nombre que no sale en la prensa oficial, porque claro, es un nombre un poco de coñita.
Yo no lo sabía.
Claro, es un nombre satírico, ¿no? Y es realmente es una tendencia internacional, ¿eh? No solamente es de España, es como un peinado recogido. Porque
es
recogido
un tupé exageradísimo, ¿no? Una especie de flequillo alzado o un moño frontal, una cosa.
Y claro, la gracia era que igual que el brazo en alto, pues el pelo en alto y el peinado fascista, ¿no? Es el equivalente femenino para la camisa azul, como si dijéramos, porque la sección femenina dice eso de no llevéis melena de miliciana, no llevéis melena de roja, llevaos el pelo recogido, que es más práctico, peinado arriba España.
Ah, amigo, o sea que la Riva España lo recomendaba la sección femenina, fíjate. Sí. ¿Qué hay del maquillaje en la posguerra? Porque no me puedo imaginar que fuese fácil adquirirlo.
No, que va, era muy difícil y fíjate que con la Segunda Guerra Mundial en muchos periódicos, por ejemplo en ABC, se cuentan en las crónicas, bueno, veremos cómo va la situación de los aliados por si las mujeres tienen acceso a pintalabios, a maquillaje, a pues los perfiladores de cejas, porque claro, en esta época la gente tenía poca ropa, pero